De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Queremos, como cada tarde de martes, abrir nuestros micrófonos para la consulta médica. Hoy, las alergias en primavera. Está claro que, como todos los años, con la primavera que acaba de llegar, aumentan claramente los casos de alergias, pues a distintos arbustos, además casos agravados con el asma que tienen algunas personas, pero las noticias, pues la verdad es que no son halagüeñas para las personas que padecemos alergia, porque la gran cantidad de lluvias que hemos sufrido en el mes de marzo tienen una relación directa con el crecimiento, el fortalecimiento y la polinización de las plantas. Así que a ver qué nos dice el doctor Sánchez Martos. Así que, querido doctor, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Bueno, ya saben todos ustedes que la primavera la sangre altera.
Sí.
Y también se altera precisamente porque aparecen unos anticuerpos. Es una guerra, una lucha interna, una batalla interna de nuestro organismo contra unas sustancias que bueno, realmente las respiramos todos, porque es el polen, pero que hay algunas personas que lo reconocen más como extraños y entonces aparecen nuestras defensas, someten una batalla de lucha contra ellos, y en algunas personas, cuando se pierde esa batalla, aparecen los síntomas y la enfermedad de la alergia. Bueno, todas las lluvias de todos los años y las que hemos tenido a lo largo de este año, pues tiene una cosa buena, que se han llenado los pantanos, que ha mejorado, tal. Bueno.
Muy bien, pero, eso sí, pero...
Pero para los alérgicos no es nada halagüeño, porque después de la lluvia, dice, después de la tempestad viene la calma, y aquí no. Aquí, después de las lluvias, viene el sol, que es genial y que necesitamos todos, pero que esa lluvia con el sol lo que hace es que florecen, crecen y con más fuerza las plantas.
O sea, mal año para los alérgicos.
Sí, porque aumenta la polinización. Por eso es importante resaltar lo que hoy haremos, que eran los consejos para evitar que las personas alérgicas lo pasen peor de lo que tienen que pasarlo, y algunos incluso, bueno, que puedan desaparecer sus síntomas gracias a los tratamientos de los que hoy disponemos en la alergología, claro que sí.
Pues, Jesús, vamos a empezar recordando qué se entiende por alergia, ¿no?
Pues mira, la alergia es una enfermedad que, como te digo, se basa en la batalla de los buenos contra los malos. Los buenos son nuestras defensas, que son, afortunadamente, ahora mismo estamos haciendo este programa y sin ningún problema, más allá del posible cansancio que podamos tener por la hora que es, por la tarde, pero podemos hacerlo porque nuestras defensas nos están protegiendo. Te están protegiendo las defensas que tienes en los ojos, en la mucosa nasal, en la mucosa de la boca, a la hora de respirar. Estamos respirando impurezas todo el día, tanto aquí en el estudio como en la calle. Respiras impurezas y no todos nos morimos, y no todos vamos a ser alérgicos. Bueno, pues esas impurezas hacen que el polen, concretamente el polen de todas las plantas en general que florecen en primavera, que ese polen se convierta en los malos. Y esos malos afectan a nuestro organismo. Y como afectan a nuestro organismo en esas mucosas, porque el polen se pega en las mucosas que te he dicho de defensas, en los ojos, en la garganta, en la nariz, pues como atacan, pues el organismo se tiene que defender. Bueno, pues con nuestras defensas nos atacamos y se acabó la historia. Pero hay situaciones y hay personas en las que las reconocen como mucho más extrañas, y entonces nuestro organismo se vuelve contra nosotros mismos, perdemos la batalla, los buenos, los leucocitos, las defensas, pierden la batalla y aparecen unas células que tenemos en todo nuestro organismo, sobre todo en los pulmones, en todas las vías respiratorias, en la garganta, en la nariz, en los ojos, que son las células cebadas, se llaman mastocitos. Y esas células, en la guerra que han perdido, explotan. Y entonces sale una sustancia que está dentro de esas células que se llama histamina. Y esa histamina es la responsable de los síntomas de la alergia. Esos síntomas que reconocerán todas las personas alérgicas, esos estornudos, la nariz tapada, dolor de garganta, tos. Bueno, no tiene fiebre, con lo cual con eso reconocemos que no estamos ante una infección importante ni una infección. Y bueno, pues esa es la histamina la que hace esos síntomas. Por eso, si no les suena eso a ustedes sí que les tratará, y a los alérgicos les sonará, yo tomo antihistamínicos. Uh-huh. Esos antihistamínicos son unos medicamentos que lo que hacen es disminuir la potencia de esa histamina que ha salido de donde debería estar, que son las células cebadas, como consecuencia de la guerra. Ha habido una guerra, la hemos perdido, la histamina sale, provoca esos síntomas de la alergia y entonces aparece el tratamiento con antihistamínicos.
Bien, bueno, doctor, vamos a ir con testimonios. Pilar Vicente, aquí está entre nosotros. ¿Eres alérgica, Pilar?
Yo creo que no, y digo creo porque a lo largo de la vida de una de las personas a veces se te
¿sí?
desata, ¿no?
Sí.
No eres habitualmente, pero no, de repente no. Te puede ocurrir.
Y de repente, sí,
puedes
aparece,
nacer,
¿no?
Sin alergia, puedes tener desarrollo de la alergia cuando eres un niño, cuando eres joven, adolescente, cuando eres mayor. Por cierto, yo ahora que estoy viendo este estudio de radio, tengo que deciros que afortunadamente hay menos casos de periodistas alérgicos gracias a la decisión que se tomó en su momento, en esta casa sobre todo, pero en otras emisoras todavía no, que son los ácaros del polvo. Esos ácaros que estaban siempre con nosotros en todos los programas del estudio, porque la moqueta, si recordáis, era lo que estaba en todos los estudios de radio, la moqueta. Y esa moqueta
desapareció y afortunadamente para
claro.
Todos, claro. Claro, sí. Bueno, pues tenemos el testimonio de Ana, ¿no?
De Ana y de su marido. La que es alérgica es ella, pero es que a mí me ha parecido tan entrañable los dos, la pareja, que estén hablando de la alergia de ella y de cómo él lo ha pasado mal, viendo cómo ella lo pasaba mal, me ha parecido muy bonito. Ella ahora se pone aerosoles y está mucho mejor. Vamos a escucharles.
Venga. Mi pequeña he padecido de alergia y de asma, pero da la casualidad de que no lo sabía. Yo me pasaba las noches, años, sentada en la cama, que me ahogaba, invierno, verano, ¿y qué es lo que tengo?
Eso lo he podido yo comprobar.
Ay.
Y la veía sufrir y padecer.
Siempre con la duda, hasta que al final me hicieron las pruebas de alergia y efectivamente tenía alergia a...
Ella, desde que ha usado este tratamiento, es otra persona. Llegan las primaveras y no tiene ninguna preocupación desde hace dos o tres primaveras. Porque antes, cada vez que se acercaba la primavera, estaba temblando. ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé cuánto! ¡Y vámonos de aquí! ¡Y vámonos allá! Bueno, pues ahora todo eso se lo ha acabado.
¡Ay, pero qué bien! ¿Y cómo se ha acabado con todo esto, doctor?
Bueno, yo como siempre tengo que felicitar a Pilar por los testimonios, porque este testimonio hoy es muy válido. Hace 15 años no lo teníamos. Y esto es gracias a que hoy comenzamos hablando de la alergia con un mensaje muy positivo. Existe tratamiento, a veces incluso curativo de por vida, pero si no, paliativo, y por tanto disminuyen los síntomas y esa persona tiene otra calidad de vida distinta. Este es el ejemplo del testimonio que nos has traído.
Claro, porque por lo que decía él, ella no podía ni respirar, se tenía que dormir sentada. Es el asma, bueno, ¿no? Bueno, la aparición del asma.
Claro, en este caso ella no lo cuenta, pero por lo que cuenta los síntomas, pues es una alergia que posiblemente se haya complicado con un componente asmático que pudiera tener antes. Esto también es importante que ustedes lo sepan, que las personas asmáticas que no son alérgicas se pueden convertir en alérgicas y eso puede hacer que empeore el asma. Es esa dificultad respiratoria, por eso no podía tumbarse. Eso es lo que se denomina disnea. La disnea es esa fatiga de la que hablábamos con la pandemia, que precisamente necesitamos... Falta el aire. Bueno, por eso también aprovecho para recomendarles que en casa, en el botiquín, aparte del termómetro que tenemos y el alcohol y el agua oxigenada y todo esto, cómprense, por favor, un pulsioxímetro. Sí, pulsioxímetro. Son 20, 25 euros como máximo. Nada, no hace falta esas marcas maravillosas. Es ese aparatito que nos ponemos en el dedo y que nos está diciendo la saturación de oxígeno. Es decir, que las personas que tienen dificultad para respirar no les llega el oxígeno suficiente y tienen una bajada de oxígeno que puede ser peligroso, por debajo de 95%. No cuesta ningún trabajo y es un aparatito que debemos de tener, sobre todo para los niños, para los mayores y para nosotros mismos, y si somos alérgicos y asmáticos, mucho más todavía.
Bien, hemos tomado nota, doctor. Vamos a seguir escuchando porque aquí hablaba Ana, que una mujer de 73 años, pero vayamos con Mónica.
33 años. Ha sufrido un auténtico calvario por su alergia a las gramíneas y al olivo. Tras acudir a su médico de familia, importante, ahora no nos lo dirá el profesor, se vacuna y su calidad de vida ha mejorado.
Empecé con los síntomas normales de lo que es la alergia a la nariz, los ojos. Me fui al médico de cabecera porque llevaba ya bastante tiempo tomando aerosoles y me dependía de ellos. Y me mandaron, el médico de cabecera me derivó aquí al equipo de alergia. Una vez aquí me diagnosticaron que era gramínea y el olivo y empecé con la vacunación y llevo un año y medio vacunándome y la verdad que desde que me estoy vacunando pues no tengo ningún síntoma y no utilizo ya los aerosoles. Mi vida positivo muchísimo porque debe tener crisis de asma, salirme roncha, lo típico de los síntomas de alergia, no tener nada. Ya me vacuno una vez al mes en mi centro de salud. Y ya está, y vengo a mis revisiones aquí a Reina Sofía, que no tengan miedo a la vacuna.
Bueno, pues hablemos de la vacuna, doctor.
Bueno, pues precisamente otro mensaje positivo. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a una de cada 5 personas en España, unos 8 millones, 20% de personas pueden tener alergia. Y muchas de esas personas pues ni acuden al médico, entonces acuden al doctor Google, el doctor Google, que lo sabe todo, pero no acierta nunca, y ahí se compran ustedes los medicamentos por Google o por Amazon o por cualquier sea. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, y menos los descongestionantes nasales, porque la congestión nasal es uno de los síntomas más molestos en las personas alérgicas. Estos descongestionantes hay que saber qué se está tomando porque provocan un efecto rebote y además provocan adicción. Y hay personas que llevan años con esas gotitas para la nariz y no pueden dejarlas porque tienen una verdadera adicción. ¿Me dice que hable de las vacunas? Hombre, el mensaje positivo es que, ya lo he dicho, que vas al médico del centro de salud, sabe enseguida que estás con un componente alérgico en cuanto te vea los síntomas y te manda a la sección de alergias de tu hospital. Bueno, pues ahí te hacen unas pruebas alérgicas que cada vez son más concretas y con una mayor especificidad y entonces ahí sabemos que eres alérgica a las gramíneas, eres alérgica
al olivo, a los ácaros.
Y entonces ahí te pueden hacer una vacuna personalizada. Por tanto, por favor, no se fíen de lo que van a encontrar en Google. Vacuna para la alergia, que eso no existe. Que existe vacuna para la alérgica Nieves Herrero, para el alérgico Jesús Sánchez. No, pero no. Mi vacuna no tiene por qué servir para los demás. Y sin embargo, fíjate qué importante, la calidad de vida cómo mejora, claro.
Mejora en todos los casos, lo hemos oído.
Pero nos encontramos luego con los negacionistas, Nieves.
Ahí
tenemos que seguir luchando en los medios de comunicación con ellos.
Efectivamente. Doctor, tenemos casos de niños que desde muy chiquititos ya tenían alergia, ¿no?
Mira, por ejemplo, Javier, alérgico desde los 7 años. Ahora es un chico joven que tiene 26. Se dio cuenta cuando pasaba sus vacaciones en el campo con sus abuelos. Ha tenido distintos tratamientos, con pastillas, con aerosoles, y ahora se pone también la vacuna subcutánea.
Pues mi relación con la alergia comenzó aproximadamente cuando tenía 7 o 8 años, conviviendo mis veranos en el pueblo, relacionándome con la naturaleza, el campo y los arbustos. Pues fue todo cuando comencé a darme cuenta que sufría escozor y picor de ojos, congestión nasal, estornudos espontáneos. Y por las noches realmente eran bastante duras porque notaba que se cerraban los bronquios y eran ya un indicio de asma. Comencé con pastillas e inhaladores por la mañana, por la noche. También tenía otro especial para el caso de asma. También tenía gotas para los ojos, sprays nasales para la congestión. Volví otra vez al alergólogo, entonces llevamos a cabo una decisión, tomamos una decisión, que fue la vacuna subcutánea.
Mira, pues funcionó con la vacuna subcutánea, o sea que
una vez más, tantos testimonios hay de que la vacuna funciona. Además es un pinchacillo que te enseñan luego a ponértelo tú mismo, ¿eh? Es subcutáneo. Bueno, en el campo le ocurrió, bueno, es verdad que en el campo hay más polen. Pero fíjate qué curioso, porque hoy sabemos que el polen puede ser más agresivo para el cuerpo humano el polen de la ciudad
¿Ah, sí?
que el polen del campo. Sí.
O sea que va a haber alérgicos tanto en ciudad como en el campo, ¿no? No por vivir en el campo.
No, no, y peor. Peor porque además el polen se vuelve más agresivo, con lo cual se crea una proteína defensiva, un escudo protector, y entonces los tratamientos no funcionan igual. Las personas que son alérgicas a veces se encuentran con un polen que cambia, que muta. ¿Por qué? Pues porque hay en las ciudades están las partículas libres del gasóleo. Esas partículas libres de gasóleo se unen al polen. Como es una sustancia extraña, el polen para defenderse muta. Y al mutar crea una proteína. Es un escudo protector. Pero claro, ese escudo protector lleva en el polen, nosotros lo respiramos y el tratamiento, que es eficaz para unos alérgicos, no lo es para otros. De ahí la importancia de que se haga un estudio personalizado. Por eso existe un servicio de alergias. No es un capricho, por eso existe un departamento de pruebas alérgicas en los servicios de alergia de los hospitales, no es un capricho, es que todos los alérgicos además deben hacerse como mínimo una revisión anual, porque el tratamiento que le venía bien puede irle mal porque ha cambiado su trabajo, porque está en Barcelona, antes estaba en Asturias, ahora viene a Madrid y en Madrid hay mucha más contaminación atmosférica como consecuencia de las partículas de los diésel, de los coches con diésel.
Claro, claro. Bueno, hablemos de... Ya han salido algunas alergias a las gramíneas, pero las vamos a juntar todo, ¿no? Al olivo, al platanero, Pilar.
El hijo de Silvia, un nene que va al colegio. Bueno, cuando podía ir al colegio, hasta que le han detectado que era alérgico, ahora también con vacuna, ha conseguido ir al colegio siempre. O sea que ya no tienen el problema de que el niño se quedaba en casa.
Siempre positivo.
A mi hijo le afectaba bastante a la hora de ir al colegio, de hacer el deporte, se ahogaba. Los síntomas eran horribles porque estaba congestionado, le dolía todo el cuerpo, le lloraban los ojos, le picaba, tenía picores en la nariz, estaba constantemente como, tenía como aguilla en la nariz, sonándose, y creían que era una gripe, por lo tanto perdía colegio. La mejora de mi hijo con respecto a la vacuna, ya no tiene asma, corre como cualquier niño, va al colegio y no pierde nada de colegio, realmente... le da la reacción, le puede dar dos o tres veces al año o cuando va a un campo de muchos árboles, pero bueno.
Bueno, la verdad que hay niños, hay jóvenes, hay adultos que lo pasan muy requete mal.
Sí,
hay que ir al médico, por favor. No, hombre, nos podemos quedar en casa yendo a la farmacia. Oiga, no, ¿me da un antihistamínico?
Que no. Primero no te lo van a dar. Primero, si la farmacia es seria, que es lo que tiene que hacer, no se pueden dar antihistamínicos sin receta médica. Que los puede conseguir a través de internet, ya lo sé, y por eso he empezado diciendo que no hagan ni caso al doctor Google. Ahora, es verdad que niños, mayores, ancianos, no se contagia esta enfermedad, pero sí es verdad que se hereda en muchísimas ocasiones con una predisposición genética. Entonces, padres que son alérgicos pueden tener tres hijos y uno de ellos es alérgico y los otros dos no. Por lo tanto, no se hereda al 100%. Hombre, yo creo que lo más importante... Y lo ha dicho la mamá ahora en ese testimonio, es que mi niño incluso tiene asma y puede hacer una vida normal, claro que sí. Es que esto es lo importante. Yo me acuerdo cuando todavía hay padres que quieren pedir un certificado de que su hijo es asmático para ir al colegio y que le eximan de ir a clase de gimnasia, ¿no? Cuando todo lo contrario, es asmático, pues tiene que hacer gimnasia, o sea que... Tiene que hacer gimnasia si está bien tratado, como es este caso,
claro, claro,
del testimonio. Pero, en fin, lo más importante en esto de la alergia, como hemos dicho, es recordar el tratamiento y los consejos que se pueden dar para evitar que un alérgico lo pueda pasar peor de lo que realmente lo esté pasando, ¿no?
Bueno, pues vamos con ello, porque tenemos de todo. Tenemos consejos para síntomas y consejos también efectivos para el día a día, ¿no?
Para controlar las alergias. Es un spot de estos que últimamente me está dando a mí por sacar. Sí.
No, pero está muy bien.
Pero, pues vamos a escuchar este, a ver.
A ver.
Las personas alérgicas deben tomar medidas para prevenir síntomas como estornudos repetidos, lagrimeo, secreción nasal, picor de nariz u oídos. De 5 a 10 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde hay mayor concentración de polen, así que reduce tus actividades al aire libre. En el coche viaja con las ventanillas cerradas. Si notas que tus ojos están secos o irritados, ponte gafas de sol. Consulta con tu farmacéutico para que te aconseje un colirio. Al llegar a casa, cámbiate de ropa y dúchate. Los granos de polen pueden quedarse atrapados en las prendas. En los días de más concentración de polen, no cortes el césped o barras la terraza. No te automediques. Toma las dosis de antihistamínicos recetados por tu médico.
Bueno, pues bueno, doctora, ¿todo esto qué añadimos?
Pues nada, añadimos lo de siempre, que felicitamos a Pilar por este spot y recrimino a quien sea el responsable de que este spot no se ponga en la radio, en la tele y en momentos de máxima audiencia. Yo creo que estos spots, incluso hay algunos que nos ha traído en otros programas mucho más simpáticos, ayudan a reflexionar a la gente. Y de entrada, bueno, pues esas gafas de sol, lo ha dicho todo. Los filtros del aire acondicionado. Importante limpiarlos o cambiarlos si es necesario. Los de casa, los del coche, vienen en todas las páginas de salud que he podido consultar. Y se les olvida los del trabajo. Claro, es que en el trabajo también hay gente que trabaja. Y por tanto, en el trabajo esos aparatos de aire acondicionado tienen que tener esa revisión de los filtros del aire. Y luego, bueno, pues aconsejarles al médico de familia, nos va a mandar al servicio de alergia. Nos van a hacer pruebas alérgicas y nos van a determinar, van a fabricar una vacuna personalizada para Luis, para Juan o para Rocío. No vale para los tres.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias. Una semana más hemos aprendido. Gracias Pilar Vicente.
Muchas gracias.
Y aquí en Madrid Directo seguimos. Es martes, pero si nos queda muchísimo que contarles.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on.
Pues esta sintonía nos une directamente al más viajero de todos nosotros, el turista César Sar. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás tú?
Bueno, pues mira, deseando hacer la maleta e irme contigo. Es mi sueño. Es mi sueño.
Y el mío, Nieves. Ay. Sería una maravilla hacer un viaje juntos. Wow. Es que nos lo pasaríamos fantástico.
Yo sí, porque soy disfrutona, pero veo que tú también.
Sí, yo también. Y seguro que tus oyentes también lo son. Y están todos ahí con los dientes largos diciendo, llévanos también.
Oye, ¿y hacer un viaje con los oyentes? ¿Qué te parece?
Mira, pues sería maravilloso. Yo, de hecho, hago viajes con grupos, la comunidad, ¿no? Con mis seguidores de la serie y del podcast. Sí, pues tú también podrías. Vamos, yo estaría feliz de organizaros un viaje. Lo que pasa es que, claro, tú tienes tantísima gente ahí al otro lado, Nieves, que, que bueno, habría que elegir. Es muy difícil ahí, la verdad que sí. Pero bueno,
oye,
se
nunca
podría hacer algo. Algo no se podría hacer.
No se puede decir que de este agua no beberé. O sea que pues lo dejamos ahí, César.
Dejémoslo ahí, venga.
Oye, hoy combinamos dos pasiones. Una es explorar el mundo y otra, una buena taza de café, por favor.
Pues sí. Y la verdad es que he descubierto hace unos años, hace no muchos, porque yo no, antes no era muy cafetero, yo no sé si tú lo eres, que hay mucha cultura de café.
Yo
en
lo soy,
lugares.
Yo lo soy. Sí, me encanta el café.
Ah, pues mira, qué bueno, porque hoy vamos a proponerte una rutilla, porque hay gente esa que dice, es que yo sin un café todavía no camino, ¿no? Y luego hay países del mundo en los que el café es cultura, ojo, países que además merezcan la pena una visita, y yo espero poder sorprenderte hoy con estas propuestas de viajes cafeteros, ¿no? Sobre todo a aquellos países, no solo los productores de café, que bueno, no todos los países que producen café hacen buen café, sino lugares del mundo donde tomarse un café.
Bien.
Y podríamos empezar, si quieres, por Italia.
Venga, ¿no? Vámonos a Italia, por favor, claro que sí.
Porque en Italia el café no es solamente una bebida, ¿no? Es como un estilo de vida, ¿no? Aquí reina el espresso, que es un shot intenso, cremoso, que se toma de pie de un sorbo rápido en la barra de un bar. Nada de sentarse durante horas, no hay un ritual, no es como un café tranquilo en París. En Italia el café espresso de la mañana se toma entrando a un bar cualquiera, en una barra bulliciosa, repleta de gente, y te sirven eso, una tacita pequeña con un espresso intenso, cremoso, y se toma prácticamente de un sorbo, de uno, dos, tres sorbitos, y se coge con dos deditos una taza pequeñita, minúscula, muy sonora generalmente, porque usan una vajilla, en fin, que no siempre es muy noble esa vajilla, y hace como mucho ruido, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y ese bar ruidoso italiano en la mañana, y luego los italianos también toman el cappuccino. Pero cuidado con eso, porque el cappuccino se toma por la mañana también, pero después de las 11 de la mañana está muy mal visto tomar un cappuccino en Italia.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Bueno, porque lo tienen así puesto desde hace muchos años. Es como una regla no escrita, pero eso sí, los italianos la respetan como si fuese una ley. Italia no produce café. Lo importa de Brasil y Vietnam, pero ellos son los inventores de las famosas máquinas de espresso que se inventaron en Italia en el siglo XX y que tantas alegrías nos dan a los que nos gustan café.
Porque... Espera que lo ambientemos un poquito. Espera, mira, escucha.
Cuando sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole. Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.
O sea, llegamos a Italia, pedimos un espresso, pero nunca un cappuccino más allá de las 11.
No, nunca.
Estaría muy mal visto.
Muy mal visto. Podríamos pedir más allá de las 11 un manchiato, por ejemplo, que es con un toquito de leche, o un ristretto, que es un poquito corto y fuerte, que son cafés comunes, eso sí, en dosis muy pequeñas. Decir que el consumo de café en Italia está en 6 kilos de café por persona y año, y que hay más de 150.000 lugares donde tomar un café en Italia. 150.000 puntos de venta de café.
Dios.
De venta de café bebible. O sea, no un supermercado.
O sea, intuyo que son más cafeteros que en España. ¿Es posible esto?
Sí, es posible. Es posible que tengan que sean más cafeteros que España, desde luego sí. Y sobre todo, la gente en España pide un café, pero en Italia mucha gente va a las cafeterías según la marca de café que vendan, ¿no? Ahí tenemos marcas muy famosas, ¿no? No sé si puedo citar alguna, como Illy, como Lavazza.
¿No? Claro.
Tienen marcas italianas de toda la vida, muy famosas, y luego va por zonas, que en España también el café va por zonas, depende de cada región, se toma una marca o se toma otra, pero la gente, igual que cuando va a un bar, pide una cerveza y elige el tipo de cerveza que quiere, ¿no? La gente pide un refresco y pide una cola de una marca o de otra. Sin embargo, en España la gente pide un café. Sin embargo, en Italia la gente va buscando las cafeterías según la marca que anuncian en el exterior, porque ya prefieren un sabor u otro y ahí son más exquisitos con el café.
Bien, o sea, sí. ¿Tú irías a tomarte un café a Italia sí o sí, más allá sí. de las sí. Bueno, de todos los vestigios romanos?
Hombre, claro, eso sí, por descontado, ¿no? Claro, eso Italia, también. Roma siempre es Roma,
la
Italia
Fontana de
Italia,
Trevi, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, claro. Vaticano.
Uf, imagínate, claro. Italia y España, pero empezar el día por la mañana en una fresca mañana de otoño de Roma con un pequeño shot de café expreso, oh, eso te deja ahí alineado. Ojo, y luego te puedes comer un corneto si quieres, que es como ese croissant con una pequeña cremita dentro, con una pequeña cremita. Oh,
un corneto fundamental. Eso. Sí, oh, sí, sí, sí. Oye, ¿qué me dices que otro lugar del mundo para tomar un café?
Pues mira, por ejemplo, en Turquía, el famoso café turco, que es muy diferente, es un ritual, no tiene nada que ver al café italiano, es un café muy tradicional que requiere mucha paciencia. Se prepara en un cece, que es como una pequeña olla de cobra o de latón, y se mueve sobre un fino polvo, es como que se mueva sobre una arena. Es decir, ahí el café no se filtra, es un café en polvo, que es en grano, perdón, molido, se le añade agua y un poco de azúcar, si es que lleva azúcar, se remueve y luego se va moviendo poco a poco mientras se calienta sobre una, como una arena que está caliente.
Pero te tomas la arena, o sea...
No. Claro, es decir, es un recipiente pequeñito, de cobre, ¿vale? Y dentro se pone el agua con el café y un poquito de azúcar. Y todo eso se pone a calentar sobre una arena caliente, en un recipiente calentito que tiene como un poco de arena, y se va como moviendo el recipiente de latón o de cobre sobre esta arena hasta que ya se calienta del todo. Y luego ya se sirve en una taza. ¿Qué pasa? Ese café tiene dentro, está sin filtrar, evidentemente. Así es que tienes que esperar a que todo el pozo, la borra, se vaya hacia el fondo antes de beberlo. De ahí que algunos turistas se lo sirven y nada más servirlo, lo beben y no les gusta porque, claro, tiene toda la borra del café. Hay que esperar que se asiente en el fondo, o si le echas el azúcar después y lo mueves, tienes que esperar a que se asiente, ¿no? Es denso, es intenso, es sin filtro, es una herencia del Imperio Otomano, y esta forma de tomar café llegó a Europa ya por el siglo XVII. Nuevamente, Turquía no es un productor de café, pero sí es un gran consumidor de café. Y hay como tres niveles de dulzura. El sade, que es un café sin azúcar. El horta, que tiene un poquito de azúcar. Y el sekri, que es un café muy, muy dulzón, tanto que le meten dos o tres cucharadas de azúcar en una cantidad muy pequeña de café. Son unos cafés cortitos, pero no es un café intenso, no ya, es un café como el espresso.
Y te dejas justo el culito, ¿no? Para no llevarte toda la arena,
mira,
¿no?
Exactamente, porque si te lo bebes hasta el final y lo apuras, te bebes toda la borra. Decir también que esta forma de preparar café fue declarada por Naciones Unidas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2013, y es un ritual. De hecho, creo que lo comentamos aquí un día, en turco no hay una palabra para definir desayuno como tal, pero a esa comida hay una palabra en turco que la define como la comida de después del café. Primero se toman un café y luego desayunan. Sí, sí. Ah. Así es que el café, a pesar de que muchas veces pensamos que en Turquía la cultura es del té, pero el café en Turquía es patrimonio de la humanidad. No a todos los occidentales les gusta el café turco.
Bien, es desde el 2013 patrimonio
inmaterial
de la humanidad. Sí, nos vamos a otro país, ¿te parece?
Pues mira, me parece fantástico porque nos podemos ir a un sitio que muchos de los oyentes que nos estén escuchando habrán estado en Italia y habrán estado en Turquía, pero probablemente no hayan estado en Etiopía, digo probablemente porque no hay tanto turismo español allí, ¿no?
Claro.
En este país sí encontramos que preparan café y que además son productores de café porque son la cuna del café, y hay toda una ceremonia porque el café nació en Etiopía hace más de 1000 años, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que un pastor llamado Caldi descubrió que sus cabras se volvían locas tras comer unas cerezas rojas de café. Y bueno, hoy en día, ya te digo, hay todo un ritual porque es un proceso lento, un proceso casi sagrado para algunos, porque los granos se tuestan verdes en una sartén, fíjate, en una sartén normal, como una sartén de casa. Sí. Luego se muelen a mano con unos palos muy grandes, en unos morteros también muy grandes. Me refiero a un palo más grande que una persona, ¿vale? Y se empuja con la fuerza de los dos brazos y de todo el cuerpo hacia el interior de un mortero también de madera. Y entonces, bueno, se muele a mano y se prepara en una jevena, que es como una cafetera de barro, ahí se le pone el agua hirviendo, y se sirve en tazas pequeñas, a menudo, con un poco de incienso, y bueno, simboliza la bendición, la reflexión y la amistad. Y hay todo un ritual en torno al café. De nuevo, como el café turco, al no ser un café filtrado, al beberlo, como tú bien decías antes, no hay que apurar la taza hasta el final, o si no, te volverás a beber la borra del café.
Claro. Bueno, pues esto en Etiopía, cuna del café y del ritual de la ceremonia del café, no podemos irnos sin mencionar a Brasil, por favor.
Pues sí.
Brasil.
Brasil, porque es un gigante del café, es claro. Uno de los mayores productores de café del mundo, produce el 40% de todo el café mundial, más de 3
Fíjate.
Millones de toneladas.
Fíjate.
Y aquí el rey es el cafeciño. Yo no soy muy bueno con el portugués.
Cafeciño.
Pero
bueno, cafeciño. Me ha salido un poco gallego.
Un poquito, sí, yo creo que. Y es un café filtrado, fuerte, negro y casi siempre endulzado. A los brasileños les gusta mucho el azúcar, hay que reconocerlo. Lo sirven también en tacitas pequeñas, eso sí, se toma a cualquier hora. Y el café es tan importante en Brasil que se ofrece gratis, por ejemplo, en las oficinas. No hay una empresa en Brasil que no dé café gratis a sus empleados. En las gasolineras suele haber una esquina con café gratis, con café filtrado gratis. Y por supuesto en las casas, cada vez que un brasileño te abre la puerta de casa, primero te va a poner una taza de café en la mano y luego ya empezáis a conversar.
Ah.
Es un símbolo de hospitalidad en el país. Y bueno, es un país donde las plantaciones de café las podemos encontrar en un montón de lugares, y en la zona de Sao Paulo, por ejemplo, o en las minas de Garays, y es un paisaje de cafetales muy bonito porque los cafetales son unos arbustos no demasiado altos y son bastante fotogénicos, y como se siembran pegados bastante unos a otros, son más grande que una planta de té, pero son más fotogénicos, la verdad.
Bien.
Y es un paisaje muy bonito, y en café es cultura, en Brasil es cultura.
Pero también es cultura allá donde miremos, si miramos a Finlandia, allí hay uno de los países con mayor consumo per cápita, pero yo no quiero terminar este viaje sin hablar de Colombia, aunque sea en un minuto, César.
Uf. Pues Colombia, ¿qué podemos decir de Colombia y del café? Que,
claro.
Que lo uno va directamente ligado a lo otro.
Sí.
La verdad es que sí, en Colombia el café es pasión y toman un café suave y equilibrado. En Colombia hay que pedir un tinto. En Colombia no son el mayor productor, pero son uno de los mejores productores y han conseguido que una de sus marcas, que en realidad es como una mega gran cooperativa, que ha hablado de Juan Valdés, sea conocido en el mundo entero. De hecho, hay una gran identificación visual entre la figura de Juan Valdés con el café de Colombia. Y yo que he estado varias veces allí, de hecho hicimos una conexión estando yo en Colombia en diciembre pasado, que estuve allí dando una conferencia, y la cantidad de variedad de café que hay, aunque todo es café arábica, pero la cantidad de matices que tiene el café de Colombia lo hacen el rey, para mí, el rey del café en el mundo, donde además el colombiano entiende de café, valora el café y conoce el café. A un colombiano no le puedes dar gato por liebre porque sabe muy bien a la hora de probar un café de qué zona,
Exacto.
todo.
Son expertos, ¿no?
Expertísimos en café y son productores y además toma un buen café. Ojo, hay 500.000 familias en Colombia que viven del café y el 22% del Producto Interior Bruto Agrícola va relacionado directamente con el café, y además los mayores centros de investigación y desarrollo de café en el mundo son de Colombia. Así es que ahí los colombianos se llevan la palma y merecido.
Bueno,
sí.
Pues nada, nos tomaremos un tinto cuando vayamos a Colombia, y
pues
no
sí.
Será vino, sino que será café.
Es verdad.
Pues César, Sar, hoy hemos combinado estas dos pasiones que tenemos tú y yo, seguro que muchos oyentes también, de viajar y a la vez saborear una buena taza de café. César, hasta la semana que viene.
Feliz tarde, Nieves. Un abrazo grande.
Adiós, César Sar, el que más sabe de viajes, desde luego. Nosotros ponemos ya rumbo al final del programa con la ayuda de Luis Antonio de Villena.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yeah.
Pues recibimos a Luis Antonio de Villena, que hoy viene con una novela, una película y una serie. Lo traes todo en uno, Luis.
Todo en uno. Pero con calidades, todo hay que decir, con calidades, o por lo menos con matices diferenciados, ¿no?
Claro que sí. Pues hablemos de Ya sin anestesia, del Gato Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, ¿no?
Sí, el Gato Pardo fue, bueno, inicialmente es una novela. Una novela estupenda, una gran novela, que escribió un príncipe siciliano, que era Giuseppe Tomasi de Lampedusa, príncipe siciliano, que por cierto era grande de España, porque en la época de la dominación española de las dos Sicilias, él había sido grande de España también, pero bueno, era un príncipe siciliano, muy aficionado a la literatura, casado con una mujer que era psicoanalista de origen alemán, una pareja muy rara.
Un poco especial, muy rara, claro.
Y además que se veían muy poco. Y él escribe una novela que trata de contar desde Sicilia el momento de la unificación italiana, es decir, cuando Italia había sido un país de ducados y principados, un país de trozos, ¿no? Y cuando, a partir de 1859-60, se va uniendo, y una de las uniones es que las tropas de Garibaldi llegan a Marsala, en Sicilia, para derrocar al rey de las dos Sicilias, que era Nápoles y Sicilia, capital Palermo. Entonces, ahí aparece, ese es el tema, que con ese fondo de la unificación italiana aparece, bueno, historias de amor, etcétera, o típico, pero con una cosa importante, es decir, cómo los aristócratas que han dominado todo eso tienen que ver que su reino se va acabando porque empieza a subir la burguesía. Una burguesía al principio muy tosca, muy mal preparada, muy, muy bruta, pero que tiene un enorme afán de hacer dinero frente a los aristócratas genuinos, que siempre ha sido así, no tienen afán de hacer dinero, sino afán de gastarlo.
De gastarlo, de no trabajar.
Y dejarlo, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí entonces viene una de las frases típicas del Gato Pardo, que se da en todas las formas que ahora vamos a ver, donde un sobrino del príncipe va a alistarse con los rebeldes. Es decir, no va a luchar a favor del rey, va a luchar con los republicanos, no republicanos, porque era el rey del Piamonte, pero bueno, va a luchar contra el rey de Sicilia, y el tío le llama la atención, el príncipe de Salina, que le llama la atención y le dice cómo hace esto, y él le dice, porque es necesario, para que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Frase que los políticos saben muy bien. Para que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Entonces, el príncipe lo entiende y se da cuenta que, en efecto, para seguir siendo príncipe, para seguir gozando de sus privilegios de clase, y también es un hombre que era muy culto, pues tiene que cambiar, y tiene que, entonces aparece una chica muy guapa que se casa con el sobrino, pero que es hija de un burgués que ha sido de orígenes humildísimos y plebeyísimos, pero ella, la chica, es rutilante, y entonces se produce esa unión, que luego dará pie al hecho de que lo que se nos ha dicho de que es necesario que todo cambie para que todo siga igual, luego no tiene sentido al final, porque cuando efectivamente los burgueses triunfan, y digamos es la clase media la que triunfa, la clase media la que tiene dinero, la clase media la que acapara absolutamente todo, bueno, realmente sí han cambiado las cosas. Es decir, el príncipe sigue siendo príncipe, pero ya no tiene mucha importancia. Sus hijas, las hijas del príncipe de Salina, bueno, pues ahí están, son ya unas más, no destacan, no tienen ya la fuerza que han tenido antes.
Y antes tenía el peso del apellido,
el
¿no?
El apellido tenía un peso enorme, claro. Al final ya no tiene ninguno. Esto lo cuenta la novela, que se publicó póstuma en 1958, el príncipe había muerto un año antes, no había logrado ver publicada su novela. Y ahora es un clásico de la literatura italiana y en general traducido a todas partes.
Sí, incluso hubo alguna editorial que la rechazó, ¿no? O dos
sí,
editoriales.
Sí, dos. Una muy famosa, Einaudi, que había un
y Mondadori también, ¿no?
Un famoso novelista, Elio Vittorini, que era un novelista más moderno, digamos, entre comillas, moderno, y Elio Vittorini pues se quedó con el manchón, digamos, también entre comillas, de que es uno de los que rechazó El Gato Pardo porque le parecía una novela demasiado tradicional, demasiado clásica. Pero estaba realmente muy bien hecha. Claro. Y muy pronto, la novela tuvo un éxito. En la
Hablamos del año 1958. Y de repente, tú cuéntanos.
Tuvo un éxito que nadie esperaba, porque había sido rechazada, nadie esperaba. La novela batió récords de ventas, se hizo absolutamente un gran éxito. Y entonces, un gran regista, como se dice en italiano, un gran director de cine, que es Luchino Visconti, que ese era un mundo que él conocía muy bien, ese mundo de la aristocracia y del arribismo de los nuevos, hace una película. Hace una película en 1963, relativamente cerca de la novela, que se llama El gato pardo, y escoge no solo localizaciones maravillosas, ahora la película es espléndida, sino a grandes actores. Por ejemplo, a Bart Lancaster, que le quita el tono de vaquero estadounidense y le hace parecer realmente un príncipe de solera europea. Y luego, pues, a dos actores que eran míticos. Alain Delon, que hace del sobrino, que hemos mencionado, el que se va a unir con los rebeldes, y de la chica, hija de un...
De gente muy pobre,
burguesa, pero que ella es una belleza, que era Claudia Cardinale,
nada ni menos más ni que menos.
Bart Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon. Claro, componen una imagen deslumbrante, ¿no?
Desde
y en paisajes estupendos, en palacios sicilianos reales, pero termina la película justo cuando la pareja se va a casar y acaban de triunfar la unidad italiana de Sicilia y Nápoles. Es decir, la novela va mucho más lejos.
Exacto,
Visconti lo deja un poquito más corto. Bueno, y ahora ahí eso era como que quién iba a superar a Visconti, sobre todo teniendo a Alain Delon y a Claudia Cardinale y a Bart Lancaster, ¿no? Entonces, bueno, se ha atrevido Netflix.
Oye, fíjate, es que me parece, está haciendo esto, ¿eh? Está haciendo esto de recuperar...
Pues no todo es oro lo que reluce, pero en este caso, que todo el mundo hemos tenido mucho cuidado en no verlo, pues hay que ver qué habrá hecho Netflix con una joya como El gato pardo de Visconti. Bueno, pues esta es mucho más larga, porque son 6 episodios, pero en fin, se ven bien. Es una buena serie que va más lejos que que Visconti, es decir, recorre menos que la novela, pero sí un periodo de tiempo más largo con la misma historia. Y hay un actor italiano que se llama Stuart, a pesar de ser italiano, que es el que hace del gato pardo, y en la novela se dice que el gato pardo... El gato pardo es el escudo, claro, el animal.
Sí, el animal,
está en
el escudo de la familia.
La familia. Entonces se dice que ese, al que le llaman el gato pardo, que es don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, pues es un hombre grande, bien parecido, alto, fuerte, es decir, da así como ya un hombre maduro, pero que se queja mucho de que su mujer es una beata y que él tiene que hacerse ir por ahí de picos pardos porque la señora es demasiado desantiguarse todo el tiempo. Entonces, bueno, esa idea de un señor imponente, de mucha presencia, pues lo cumple muy bien en la serie, el actor.
O sea, que no ha desmerecido, era un poco atrevido, ¿no?, el tema.
Mucho, pero el actor que hace del gato pardo, del príncipe de Salina, lo hace muy bien. Dura, como digo, la serie es mucho más larga que lo de Visconti. No que la novela, pero sí que lo de Visconti. La novela sigue siendo el referente.
O sea, te ha gustado, ¿no, Luis Antonio?
Me ha gustado, creo que se puede ver. Pero hay que advertir a nuestros oyentes que sí tienen que tener cuidado de que si el gato pardo, el personaje, es estupendo, pues claro, que no voy a decir ni los nombres porque no son conocidos, no son muy conocidos, pero el que hace el actor... joven y guapete, que hace
el Alain Delon de Visconti.
Claro, que hace de se llama Tancredi, el sobrino del príncipe, pues claro, al lado de Alain Delon
ahí pinchamos un poco.
Pinchamos porque tú dices, porque el chico es feo, no, el chico está bien, pero no se puede unir a Alain Delon.
Claro.
Y luego la chica que es la hija de don Calogero Sedara, que es un señor que solo aspira a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero, pues es una actriz también desconocida, muy guapita, pero que es como una muñequita, es muy linda, muy mona, pero parece un jarroncito de adorno, Quiero decir que no tiene, si la vuelves a comparar con Claudia Cardinale, que no solamente era muy guapa, sino que además como buena actriz sabía mover, sabía gesticular, sabía hacer guiños, sabía hacer una carcajada intempestiva en la cena de los príncipes. Sí. Claro, la actual pues queda muy cortita. Al lado, sí,
queda
de
cortita.
Cardinale.
Mira, rescatamos de la película, mira, este no momento.
Son amables conmigo y me siento muy feliz.
Están sí. bailando un vals.
Alfonso me ama. ¿Y vos sois tan atractivo?
Menos mal que él no está oyendo lo que dices.
Os digo la verdad, tío. Os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso. Porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido...
Calla, de todos modos.
Bueno,
esto es el momento casi final donde hay un baile en una palacio importante de Palermo, de unos aristócratas antiguos, y donde la chica, es decir, la hija de clase popular, pero ya sí. muy ennoblecida porque va muy bien vestida y es guapa, aunque tenga menos encanto que Claudia Cardinale, le dice al príncipe, que sabe que es muy buen bailarín, que tienen que bailar un vals juntos, porque él sabe bailar muy bien el vals, y eso es lo que hemos oído.
Es
cuando están bailando el vals, y ella le dice que le debe todo, porque el príncipe ha sido amable con ella, y ahí, en la película de Visconti, ahí casi se termina, porque el príncipe sale del vals, después del vals, y va por las calles de Palermo, un poco apesadumbrado de que su mundo se derrumba, su mundo se cae pese a todo. Y en esta no, porque sigue en adelante, e incluso el sobrino del príncipe Tancredi pues va a engañar a la chica tan guapa. Pero un detalle curioso del momento, digamos, del afán de dinero, es que cuando al padre, al Calogero Sedara, que es un burgués medio, muy, muy tosco, un poco, ¿no? Le invitan a esa gran cena de los duques, y él ve, pues, cantidad de candelabros y fuentes doradas y plateadas. Sí. Y en lugar de verlo como algo normal, lo primero que dice es, hay que ver el dinero que debe costar esto.
Pues Luis Antonio de Villena, que es un lujo tenerle entre nosotros, hoy nos incita a que leamos la novela.
A ver, sí.
A que veamos a Visconti o que veamos
la serie
de
Netflix. Se puede ver perfectamente.
Sí. Muy pues bien. Luis Antonio, gracias.
Nieves, un placer estar contigo.
Pues así acabamos este día. Disfrútenlo, por favor, lean, vean o se ponen en casa con una plataforma. Adiós.